El objetivo de la Casa Blanca en Siria es ayudar a las fuerzas de oposición a combatir al Estado Islámico. Fuerzas estadounidenses realizan maniobras militares previamente programadas en el oeste de Ucrania. Y el Departamento de Estado reacciona ante las aspiraciones de Venezuela de ocupar una posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En París, la comunidad internacional acordó conformar una coalición cuya convocatoria fue liderada por Estados Unidos para combatir la amenaza terrorista del autodenominado Estado Islámico.
La Coalición Internacional para Combatir la Amenaza del Grupo Autodenominado Estado Islámico, convocada por Estados Unidos, ya suma el apoyo y la participación de casi 40 países, la Unión Europea, la ONU y la Liga Árabe. Tras su encuentro con el canciller francés, el secretario de Estado John Kerry manifestó:
y lo que este esfuerzo tiene que hacer es, literalmente, sacar el flujo de dinero, sacar a los militantes extranjeros, prevenir que ellos regresen a nuestros países a hacer daño. Hemos visto un involucramiento muy constructivo de gobiernos regionales que tienen mucho en riesgo en esta situación, y estamos muy complacidos con el nivel de conversaciones que tenemos con estos gobiernos y con su voluntad de contribuir de una manera tangible en este esfuerzo conjunto.
La estrategia no solo busca hacer retroceder al grupo extremista, sino derrotarlo, según el comunicado conjunto de la cumbre, por los medios que sean necesarios.
La lucha iraquí contra el terrorismo es también nuestra, así que tenemos que actuar de manera conjunta.
Parte de la estrategia conjunta se refiere a la realización de ataques aéreos sobre Irak, el entrenamiento constante de las fuerzas de seguridad, medidas para prevenir la radicalización y la coordinación de los servicios de seguridad reforzando la vigilancia de las fronteras. Los países de la Liga Árabe también se unieron al esfuerzo.
Pese a las diferencias entre varios países árabes y entre algunos del Golfo, las señales han sido reconocidas y todos han sido alertados. Ellos han decidido acompañar el esfuerzo internacional contra el Estado Islámico.
Mientras el secretario de Estado John Kerry se pronunciaba en Francia sobre la estrategia conjunta de la comunidad internacional, en Estados Unidos el secretario de Justicia Eric Holder anunciaba el lanzamiento de un programa que también abarca la detección y prevención de posibles amenazas dentro del territorio estadounidense.
Estos programas van a convocar a líderes comunitarios, agencias de seguridad, líderes religiosos y a fiscales estatales para mejorar la lucha contra los extremistas.
La estrategia definida en París determinó acciones en cuanto a Irak, pero no en Siria, donde la aproximación es más complicada. Y esto lo dejaron claro los pronunciamientos rusos en el mismo escenario.
En la lucha contra los terroristas no puede haber estándares dobles. No existen buenos o malos terroristas.
Su pronunciamiento se debe al apoyo de países como Francia y Estados Unidos a algunos rebeldes en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad, aliado ruso. Lina Correa, para La Voz de América.
Potencias mundiales apoyaron este lunes los esfuerzos de Estados Unidos por crear una coalición militar para derrotar a los combatientes del Estado Islámico en Irak, pero no hicieron referencia a Siria, el otro país en el que los yihadistas controlan una vasta porción de territorio. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, se refirió al asunto. El objetivo aquí es que tengamos o que haya una fuerza de combate en el terreno en Siria que pueda enfrentar al Estado Islámico en ese país. El presidente Obama descartó el uso de tropas estadounidenses para ese propósito, de manera que la alternativa es mejorar el poder y la capacidad de la oposición siria para que enfrente al EI en su propio país, y tenemos socios dispuestos a hacerlo. Arabia Saudita, como ustedes saben, ya anunció su disposición a albergar las operaciones de entrenamiento. Francia envió casas de combate a una misión de reconocimiento sobre Irak, por lo que parece cada vez más cerca de convertirse en el primer aliado que se une a Washington para o en su nueva campaña de bombardeo, según la agencia Reuters. París fue sede de una conferencia internacional que reunió a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados europeos y árabes, así como a representantes de la Unión Europea, la Liga Árabe y Naciones Unidas. Alrededor de 1.200 soldados de 15 países participan en maniobras militares conjuntas ucraniano-estadounidenses denominada Rapid Trident. Los ejercicios están concentrados en operaciones de mantenimiento de la paz.
200 soldados de la División 173 de la Infantería de Estados Unidos, con base en Italia, participan en ejercicios militares organizados por la OTAN. Las maniobras tienen lugar en Jabrowiv, Ucrania, cerca de la frontera con Polonia y lejos de la zona de conflicto. Aún así, Kiev y rebeldes prorrusos continúan los enfrentamientos y cada una de las partes culpa a la otra de la violación del cese al fuego de 10 días y de la destrucción de zonas residenciales. Tras el intercambio de cientos de soldados capturados ucranianos y rebeldes prorrusos el fin de semana.
Estábamos rodeados, tuvimos que rendirnos. Nos dijeron, ríndanse o en una media hora destruiremos todo. Así que tuvimos que rendirnos.
Por su parte, un grupo de rebeldes prorrusos armados dirigió un convoy de vehículos militares por la ciudad de Luhansk, ondeando la bandera rusa, mientras que los asistentes animaban la procesión.
Muchas cosas son caóticas, pero nosotros peleamos bien, eso no lo pueden negar. Hemos ganado hasta el momento y seguiremos haciéndolo. Este cese al fuego, bueno, como puedo decirlo, es un nuevo acuerdo y continuamos presionando al ejército ucraniano porque sabemos por qué estamos luchando.
Mientras se siguen apuntando dedos entre Kiev y los insurgentes, los efectos económicos en Rusia ya se sienten en el descenso histórico del rublo ruso, debido a las sanciones de Occidente.
El rublo es un rehén de los factores políticos. Cuando nuestras relaciones políticas mejoren, también mejorará para los inversionistas.
Se espera que el secretario de Estado John Kerry se reúna con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov en una conferencia que se está dando en París sobre Irak. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Estados Unidos declinó pronunciarse sobre la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque reiteró su preocupación por los derechos humanos y la democracia en la nación latinoamericana. En conferencia de prensa este lunes aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, respondió a la pregunta de un periodista de la agencia AP, Luis Alonso Lugo, respecto a que Venezuela está recaudando apoyo de países en la región y si Estados Unidos cree que el gobierno de Caracas representa adecuadamente los valores latinoamericanos y si se opondría a esa candidatura. Entiendo que Venezuela no tiene rival en el grupo de candidatos de América Latina y el Caribe, si eso es correcto, y espero que no haya cambiado. Obviamente, Estados Unidos no es miembro de ese grupo regional, pero hemos dejado claro que los grupos regionales tienen la responsabilidad de presentar a países candidatos que apoyen los principios de la Carta de Derechos de la ONU, que contribuyan al papel del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad internacional y de mantener y avanzar los derechos humanos. La vocera Harf enfatizó que, por supuesto, Estados Unidos no discute públicamente sus conversaciones diplomáticas privadas o sus intenciones de voto, como lo sabe todo el mundo, señaló Harf. No obstante, reiteró que las preocupaciones de Washington con respecto a los antecedentes de derechos humanos de Venezuela, ciertamente, y a la gobernanza democrática son bien conocidos, y repitió que, aunque no son miembros del grupo de países latinoamericanos, esperarán para ver lo que sucede. En ese mismo orden informativo, el gobierno del presidente Obama reveló este lunes la clasificación anual de las naciones que contribuyen a la producción o tránsito de drogas. Estados Unidos identificó a 22 países como los mayores productores de tránsito de drogas o productores y de tránsito de drogas, y 15 de esas naciones están en el hemisferio occidental. En la lista figuran Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Burma o Birmania, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Obama destacó el apoyo a las acciones antinarcóticos en Colombia y Guatemala, lo cual derivó en el decomiso de 379 kilogramos de heroína en el primer país, es decir, en Colombia en 2013. El reporte de la Casa Blanca cita el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU 2014, según el cual Colombia, Bolivia y Perú son los mayores productores mundiales de coca, pero reconoce que la producción ilegal de cultivos de coca, que se encuentra en aproximadamente 133.700 hectáreas en los tres países, se encuentra en el nivel más bajo desde que las autoridades comenzaron a establecer estimaciones en 1990. Estas son las noticias desde Washington. Les acompaña Leonardo Bonet. El presidente Obama detallará este martes un plan para estimular o impulsar, en este caso, la participación de Estados Unidos en la mitigación del brote de ébola en África Occidental. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente Obama visitará el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta y desde allí destacará que este asunto es una prioridad nacional.
His concern is that making an investment here.
El presidente considera que hacer una inversión a tiempo es crucial para tratar de atacar el problema antes de que se convierta en algo que se expanda aún más. Por eso, la estrategia que estamos implementando es para tratar de hacer inversiones tempranas y evitar que esto se convierta en un problema más serio. Más de 2.400 personas han muerto por el brote de ébola, en su mayoría en Liberia, África Occidental. El gobierno de Estados Unidos ya se ha comprometido con unos 100 millones de dólares para hacer frente a la epidemia, proporcionando equipos de protección para los trabajadores de la salud, alimentos, agua, equipos médicos y de higiene. Obama podría solicitar al Congreso 88 millones de dólares adicionales para financiar su propuesta. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Hey, let's do it. Let's go. And up to the sky.
Put her down.
Hizo falta la combinación de Idris Elba en papel de asesino y un par de simpáticos delfines para desbancar a Guardianes de la Galaxia del primer lugar de la taquilla en los cines de Estados Unidos y Canadá.
Okay, finish cutting that up, baby. Put it on the plate and then come over here and eat, okay?
La película de suspenso de los estudios Sony, en la que Elba personifica a un convicto que escapa de prisión, y Taraji Henson, como su víctima, encabezó la tabla de recaudación en su estreno con 24 millones y medio de dólares. Dolphin Tale 2 debutó en segundo lugar con 16 millones y medio de dólares. La película de corte familiar cuenta nuevamente en los papeles estelares a Morgan Freeman y Ashley Judd, como en la original de 2011. Guardianes de la Galaxia pasó al tercer lugar con 8 millones por venta de boletos.
So here we are. A thief.
Pero debemos recordar que la aventura espacial de Marvel se mantuvo por 4 semanas en el tope de la popularidad. Hasta ahora, es la película que ha tenido mayor recaudación este año al obtener más de 300 millones de dólares en América del Norte y 600 millones a nivel mundial. La producción de Paramount, Las Tortugas Ninja, pasó a la posición 4 del cuadro de honor con 4.800.000 dólares, seguida en el quinto por la comedia Let's Be Cops, que recaudó 4.300.000. La cantante Amy Winehouse recibió el domingo un homenaje en el día en el que habría cumplido 31 años. Con la develación de una estatua de tamaño real en su amado barrio de Camden Town, en el norte de Londres.
Bartholomew Jojo Simpson. I had a cat named Snowball.
Bart y Lisa Simpson, el jefe de la policía Wigan, y su hijo Ralph, el cantinero Moe, así como Apu, de Quickie Mart, asistieron al Hollywood Bowl para celebrar los 25 años de los Simpson. Agencia AP informa que todos los personajes fueron interpretados por 3 actores, Nancy Cartwright, George Smith y Hank Azaria, que el pasado viernes escenificaron el estreno mundial del espectáculo en vivo The Simpsons Take the Bowl, en ese legendario escenario de conciertos en Los Ángeles.
Everyone has such difficulty with this and I don't understand it. It is NASA Pima Petalon. It sounds exactly the way it is spelled.
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestro colega Alejandro Marcano conversa con Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López.
Te puedo decir que Leopoldo López es un preso de conciencia, está preso injustamente, está preso porque Maduro le tiene miedo. Leopoldo representa un sentimiento nacional muy fuerte, representa el cambio en Venezuela, un cambio que vamos a lograr muy pronto. El juicio de Leopoldo no es un juicio político, no hay ni una prueba de que Leopoldo sea culpable de ninguno de los hechos que se están culpando en un juicio que es prácticamente una emboscada montada por Maduro para eliminar políticamente a Leopoldo. Es cuesta arriba lo que está pasando para el gobierno porque Leopoldo ha crecido muchísimo a nivel nacional, es nuestro líder principal en la oposición venezolana y la gente quiere un cambio así como Leopoldo lo sueña, un cambio en todo sentido. Venezuela hoy está en crisis. Crisis económica, tenemos escasez, inflación, inseguridad, tenemos miedo a salir de las calles y eso precisamente es lo que quiere cambiar Leopoldo López y lo va a hacer. Hoy estamos haciendo y trabajando en el respeto a los derechos humanos, estamos llevando el caso de Leopoldo que representa el caso de Venezuela en las Naciones Unidas aquí en Nueva York y estamos representando la voz de millones de venezolanos que no pueden tener exposición porque además la libertad de expresión también está coartada en Venezuela. No vamos a descansar hasta ver libre a Leopoldo López, a los presos políticos, a nuestros estudiantes y hasta ver un cambio profundo en Venezuela, donde todos los derechos sean para todas las personas, como dice siempre Leopoldo.
Lilian, ¿qué te hace ser optimista y por lo menos si comparamos el caso de tu esposo con el de Iván Simonovich, que sabemos su situación precaria, qué te hace ser optimista?
Me hace ser optimista, estar enamorada del proyecto de Leopoldo López, La Mejor Venezuela. Confío muchísimo en él, en su visión, y él conoce el país completamente y sabe que estamos listos para un cambio. Tenemos 15 años en dictadura, tenemos 15 años viendo al venezolano descontento, preocupado, indignado. Y este año con Maduro esto ha empeorado el triple. Y estoy seguro que el venezolano no se va a calar más esta situación.
Apoyos que está recibiendo desde el exterior, desde la misma ONU donde te encuentras ahorita en estas próximas horas reunidas, ¿realmente han sido importantes? Son, por lo menos, la Voz de América. Estamos nosotros también, esta agencia del gobierno de Estados Unidos, pendiente de esta información. ¿Tú sientes realmente que en el mundo entero se está conociendo realmente que se está viviendo, como tú lo calificas, una dictadura en Venezuela y que tu esposo es un preso de conciencia?
Ese es el trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo fuerte, no es un trabajo de un día para otro, es un trabajo que nos ha costado meses, ya Leopoldo tiene 7 meses preso, hemos estado 7 meses trabajando y este trabajo va a continuar y va a continuar hasta lograr un cambio profundo en Venezuela. No estoy aquí en la ONU por Leopoldo, estoy aquí en la ONU por mi familia, por mi país, por la cantidad de presos políticos que hoy están en Venezuela injustamente. Hoy represento la voz de las esposas de los presos políticos, incluyendo a Bonnie Simonovic, incluyendo a las familias de los estudiantes que están presos, y este trabajo que se está haciendo es de hormiga y lo vamos a seguir haciendo. Claro que sí, tiene resultados, la presión hacia el gobierno va a ser inmediata y no vamos a parar hasta lograr el cambio.
Lilian Tintori es esposa del líder opositor venezolano encarcelado Leopoldo López. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. ¿Piensa usted que sabe por qué los adolescentes en la secundaria se sienten presionados a tener relaciones sexuales? Un nuevo estudio le dirá que reevalúe su opinión.
La presión de las amistades puede dictar el gusto en la moda y la música. Puede influenciar la decisión de abusar de las drogas y dejar que un amigo les copie en el examen. Se culpa mucho a la presión de los pares durante la adolescencia. Sin embargo, en lo que respecta al sexo, puede ser una historia muy distinta. Investigadores en Estados Unidos y Holanda revisaron datos sobre el comportamiento de más de 50.000 adolescentes en todo el mundo. En cuanto a actividades sexuales se refiere, parece que no es lo que sus amistades le dicen que deba hacer, sino lo que los adolescentes piensan que sus amistades hacen, lo que más importa. Más bien, la presión de sus pares no obliga a la experimentación sexual por parte de estos jóvenes, sino el intento por ponerse a la par con lo que hacen sus amistades. Es otra alerta para los padres de que el diálogo con sus hijos tal vez esté equivocado. La mejor estrategia puede ser recordarles que, no importa lo que te digan, no todos lo hacen. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Pequeñas empresas de tecnología compiten por llamar la atención con peculiares y extraños inventos que ofrecen una visión de lo que podría ser o de lo que podría deparar el futuro a los consumidores.
Esa es la idea detrás de un evento anual de tecnología celebrado en San Francisco llamado TechCrunch Disrupt.
Se trata de empresas pequeñas que obviamente están empezando y buscan encontrar financiación o están tratando de construir un producto para lanzarlo al mercado. En otros casos, vemos que están tratando de ganar un poco de notoriedad. Aquí en la sala de exposiciones se obtiene todo tipo de tráfico, el que quiere invertir, personas que solo desean ver qué hay de nuevo en el mundo de la tecnología, como también clientes potenciales que recorren los pasillos para ver qué encuentran.
Además, la feria ofrece mesas redondas y cuenta con invitados especiales de la industria que dan consejos para la creación de empresas o cómo impulsar sus productos que ya están a la venta. Los capitalistas de riesgo y los medios de comunicación de alta tecnología recorren la feria buscando ese nuevo producto que será un boom en el mercado. Tecnología usable fue uno de los muchos artículos en exposición, incluyendo una diadema que puede ayudar a entrenar a su cerebro para que se enfoque mejor. Otro elemento que atrajo la atención de muchos fue una pluma que permite escribir en papel y enviar automáticamente el boceto a cualquier dispositivo inteligente. Aunque la industria de la tecnología puede ser muy competitiva, TechCrunch dice que alrededor del 90% de los artículos en exhibición llegarán a manos de usuarios y serán populares en el mercado. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se pronunció nuevamente sobre el referendo en el que se decidirá si Escocia sigue siendo o formando parte del Reino Unido.
This is a decision for the people of Scotland to make.
Esta es una decisión que corresponde a los escoceses tomar. Ciertamente respetamos el derecho de los individuos, los escoceses, a tomar esa decisión, pero como ha dicho el propio presidente Obama, nos interesa que el Reino Unido continúe fuerte, robusto, unido y continúe siendo también un socio efectivo. Por otro lado, el primer ministro británico David Cameron viajó este lunes a Aberdeen, Escocia, donde ofreció una conferencia de prensa a favor de la Unión. Cameron intentó persuadir al electorado a que Escocia disfrutaría, o diciendo que Escocia disfrutaría de lo mejor de dos mundos si sigue formando parte del Reino Unido.
Strong Scottish nation, allied to the rest of the United Kingdom.
Una nación escocesa fuerte, aliada con el resto del Reino Unido, con su propio parlamento, con los beneficios de trabajar junto al Reino Unido en empleos, pensiones, salud, la moneda, tasas de interés, realmente es lo mejor de dos mundos y es la mejor manera de obtener un cambio real y asegurar un mejor futuro para sus hijos y nietos que conforman el corazón de este debate. Según el Palacio de Buckingham, la reina Isabel no debe permanecer neutral bajo la Constitución británica. Sin embargo, la monarca pidió a los escoceses que piensen con mucho cuidado sobre el futuro antes de votar el jueves en el histórico referendo. Las encuestas muestran casi un empate entre quienes están a favor y en contra de la independencia. Edward Snowden, exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional y de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, denunció la vigilancia masiva de la ciudadanía en Nueva Zelanda mediante un sistema de espionaje que comparte con Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido.
There are actually NSA facilities in New Zealand.
Hay instalaciones de la NSA en Nueva Zelanda que la Junta de Seguridad en Comunicaciones del Gobierno sabe que existen, y eso quiere decir que el primer ministro también lo sabe. Una de ellas está en Auckland y la otra en el norte del país.
I think it's wrong of any politician
Pienso que es incorrecto que cualquier político asuma el asiento del público en la mesa del gobierno y diga, ustedes tienen simplemente que confiar en nosotros. Y ustedes lo saben, decir cosas como que a la gente no le interesa tener conocimiento de estos programas, a menos que amenace mi reputación y entonces voy a lanzar los documentos clasificados al aire como hizo Julian Assange. Snowden desmintió las afirmaciones del primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, en relación a que este programa nunca se puso en marcha, sino que manifestó que la Junta de Seguridad en Comunicaciones del Gobierno contribuyó a desarrollarlo. El huracán Odile chocó tierra en la península mexicana de Baja California anoche, el domingo, causando graves daños en la infraestructura hotelera de Cabo San Lucas, al aeropuerto, y llevando a decenas de turistas a buscar refugio. Luis Felipe Puente, el coordinador nacional de Protección Civil, informó a la prensa sobre la situación de los turistas.
El porcentaje de ocupación hotelera en Los Cabos es del 43% y 49% en La Paz. 18 hoteles están disponibles para servir como refugio temporal. 30.000 turistas, 26.000 extranjeros y 4.000 nacionales ubicados en los hoteles certificados como refugios temporales.
Por su parte, David Korenfeld, director de CONAGUA, Comisión Nacional, habló del peligro que representa el huracán Odile para la zona.
Este es un huracán muy peligroso y que se espere pase muy cerca o encima de la parte sur de Baja California.
Las autoridades están planeando un puente aéreo para trasladar a los turistas. Odile llegó a tener categoría 4 al llegar a Cabo San Lucas. La península está sin energía eléctrica ni agua potable y con problemas de comunicaciones. Miles de inmigrantes tratan de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México cada año y en su intento nada más es más importante que precisamente el agua.
Nosotros ponemos agua aquí en el desierto. Esta es una de las zonas donde han ocurrido muertes. Y una de las muertes más trágicas que sucedió al inicio de este movimiento, donde encontraron una madre y un bebito que murieron acá.
Explicó Juanita Molina de la organización Fronteras Compasivas, que distribuye agua a lo largo del desierto de Sonora en el área de Tucson, Arizona.
Lo que nosotros vamos haciendo es que tenemos una colaboración con la policía y el médico forense y vamos haciendo mapas de los lugares donde mueren las personas.
Esto mientras diariamente voluntarios como Joel Smith recorren el desierto, llenando tanques de agua como este.
Usted puede caminar por días y no encontrar ningún tipo de agua o pozos.
Afirma Joel Smith mientras revisa el nivel de agua en uno de los barriles que, según él, ha sido usado.
Este es un tanque de 55 galones de agua y este aparato me muestra si está lleno. El nivel de agua estará cerca a la punta. Básicamente tiene 15 galones menos, eso es 60 litros de agua que se han usado.
Tener acceso a este recurso natural puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para los inmigrantes indocumentados que cruzan el desierto en esta área de los Estados Unidos, donde organizaciones como estas están haciendo lo posible para tenderles la mano. Desde Three Points en Arizona, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre, el presidente Obama otorgó la medalla de honor al sargento mayor del ejército Benny Atkins y al especialista del ejército Donald Sloat por sus actos de valor extraordinario para salvar la vida de sus hermanos de pelotón contra todo tipo de adversidades durante la guerra de Vietnam. Por décadas, nuestros veteranos de Vietnam no siempre han recibido las gracias y el respeto que se merecen. Eso es un hecho, pero hoy se nos ha